La reciente aprobación en Venezuela de la ley habilitante para ser utilizada como instrumento legislativo en el país por iniciativa y orden del presidente Nicolás Maduro, tratando de emular a su predecesor, el ya fallecido presidente Hugo Chávez Frías, provocó que el gobierno de Estados Unidos llamara a consulta a su embajador en Washington. ¿Qué es lo que en realidad busca el presidente Maduro con esta decisión? La pregunta la hacemos al diputado por el partido Un Nuevo Tiempo, William Dávila.
Bueno, la situación en Venezuela es muy compleja. Aprobaron una ley habilitante ayer en primera discusión, dimos el debate dentro de la Asamblea, porque para defender la dignidad del pueblo venezolano no se necesita reprimir, restringir derechos políticos, y es lo que busca esta ley habilitante, con ocasión de las declaraciones que dio el presidente Obama, donde dice que la situación de Venezuela genera un riesgo inusual y extraordinario para la amenaza, que amenaza pues la seguridad de los Estados Unidos y los intereses de la política exterior, independientemente de las diferentes visiones que aquí se tienen en relación con esta declaración. Lo cierto del caso es que Obama no va a decir que Venezuela es una amenaza inusual sin tener a ciencia cierta información que de repente nosotros no tenemos, y ni siquiera los de la bancada del gobierno. Por eso es que es muy importante que organismos como las Naciones Unidas de verdad precisen el alcance de esas declaraciones, porque Venezuela, o mejor dicho, la situación de Venezuela genera esa amenaza extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. O sea, que tienen una información que vinculan o que están precisando detalles o datos sobre la presencia de grupos peligrosísimos en Venezuela. Bueno, son cosas que se necesita que a través de organismos internacionales entonces se tenga esa información precisa, y por otra parte eso lo aprovecha el gobierno obviamente para restringir mucho más los espacios políticos de la oposición. Y por supuesto, lo que yo presiento con esa ley habilitante es que lo que va a venir es más represión. Ya ellos anunciaron que van a hacer movilizaciones militares para entrenar a sus correligionarios, a las Fuerzas Armadas, dentro del concepto de la guerra del pueblo. Y claro está, eso conlleva que aquellos que no estemos de acuerdo con ese tipo de acciones y de movilizaciones, pues seremos considerados traidores a la patria y nos irán a aplicar las disposiciones que ellos aprueben vía esa ley habilitante, de manera tal de que la situación es bastante difícil aquí en Venezuela. Y yo por eso le pido a la comunidad internacional mucha solidaridad en este momento, porque nosotros estamos aquí dentro del país. Nosotros no nos estamos yendo fuera a ejercer actividades distintas de las que nosotros desarrollamos aquí dentro del país, y lo vamos a hacer hasta el fin de nuestra existencia, porque se trata de la independencia del país, se trata de nuestra democracia, se trata de la libertad y se trata del bienestar colectivo de la presente generación y de la futura, de manera tal de que la situación es bastante difícil, y eso nos conlleva pues realmente a seguir luchando en función de los intereses del país.
Además, él podría legislar, si se aprueba esa ley, por un lapsus de tiempo que ni siquiera está determinado.
Bueno, ellos pusieron un plazo de 6 meses. Ahora, el punto está en que ya estamos en el camino de unas elecciones parlamentarias. El Consejo Nacional Electoral, la presidenta declaró que esa declaración de Obama es una amenaza, una provocación para que no se hagan las elecciones parlamentarias. Yo soy de los que creo que cada vez que alguien del gobierno declara, tenemos inmediatamente que interpretar a contrario sensu lo que ellos quieren decir. Lo que quiero explicarme es lo siguiente: el gobierno va a utilizar esta situación que ha generado las declaraciones de Obama y la ley habilitante que aprobaron en primera discusión, de repente precisamente para suspender las elecciones parlamentarias. Porque esta ley habilitante en el fondo es una suspensión de las garantías, es prácticamente generar ellos mismos un estado de excepción, un estado de alarma, un estado de conmoción, que a la larga les pueda permitir suspender las elecciones parlamentarias. Ellos saben que las elecciones parlamentarias las tienen perdidas. Y por esa razón, ellos quieren, de alguna manera, darle una patada a la mesa de las elecciones parlamentarias para evitar una derrota electoral.
Fundación por los Derechos Humanos, la Human Rights Foundation, ha dado todo su apoyo a la orden ejecutiva del presidente Obama de imponer sanciones a funcionarios venezolanos implicados en violaciones de los derechos humanos allí en Venezuela. ¿Qué significa eso para la oposición?
Que no tiene ningún tipo de explicación que funcionarios públicos tengan inmensas fortunas afuera. El gobierno dice que esos oficiales no tienen ni visa, ni mucho menos activo. Bueno, el gobierno norteamericano que informe entonces claramente y precisamente, aunque en la orden ejecutiva sale una reseña de cada una de esas personas, sin embargo, bueno, si tienen necesidad de precisar más la información para contrarrestar lo que el gobierno dice. Lo cierto del caso es que los malandros tienen que estar sometidos a las leyes nacionales e internacionales en materia de corrupción. La corrupción hoy es un delito internacional. Ahora, también hay que ver lo siguiente. El gobierno venezolano está metido en problemas de blanqueo de fondos. Ahí sale esa denuncia en el caso del Banco de Andorra, en donde la denuncia es que hay un blanqueo de más de 2,000 millones de dólares de fondos de PDVSA, que conjuntamente con fondos de Rusia forman parte de una organización criminal. Es decir, hay un lavado de fondos. Entonces el gobierno venezolano considera que eso es traición a la patria denunciada. ¿Y cómo se puede tapar una situación de ese nivel internacional? Por otro lado, tanta cosa hablan del antiimperialismo, pero resulta que en Guyana, que es una zona nuestra, de reclamación histórica que es nuestra, está la Exxon y está la Móvil explorando petróleo. El gobierno no dice nada. Y está negociando con el Bank of America y el Credit Suisse la colocación de 1,500 millones de dólares en oro, porque necesita plata en efectivo. Bueno, entonces ese antiimperialismo lo utilizan como lo hacía Hitler y como lo hacen Stalin y todos esos dictadores lo hicieron, que buscan el enemigo interno y el enemigo externo simplemente para perseguir la disidencia y castigar a la oposición y al pueblo, porque al final de cuentas es el pueblo venezolano el que sale afectado con todo.
¿Qué es lo que esto añade a la problemática? ¿Qué es lo que esto pone definitivamente en relevancia, diputado?
Esto pone en relevancia aún más la necesidad, la importancia de los organismos internacionales de protección de los derechos. Y por eso es que el gobierno venezolano se retiró del sistema interamericano de protección de los derechos humanos cuando denunció la Convención Americana, y está visto por qué lo hizo. Porque trata de establecer un aislamiento multilateral, un aislamiento mundial en lo que corresponde a la defensa de los derechos humanos, para ellos tener carta libre dentro de esa interpretación reduccionista que tienen de defender derechos humanos en la medida y en tanto esos derechos humanos para ellos los viola la persona y no el Estado. De manera tal de que hay una diferencia ideológica muy grande, muy profunda, que nos lleva necesariamente a seguir en esta lucha y a plantear realmente, que es lo que yo le he venido diciendo, y ayer en mi intervención se lo dije a todos los colegas diputados allí de la oposición, que definamos de una vez por todas las cosas, que eliminemos cualquier tipo de distorsiones y presentemos ya una alternativa coherente y unitaria a los fines de rescatar la democracia en Venezuela.
El pueblo llano, ¿cómo reacciona a los planteamientos de Maduro?
Bueno, mira, ellos están jugando a exacerbar el nacionalismo. El pueblo venezolano es nacionalista, ¿no? Y esto, por supuesto, lo utilizan como una huida hacia adelante para evitar la atención o distraer la atención a los inmensos problemas sociales y económicos que tenemos actualmente en el país. Yo viendo una cifra, en los últimos 5 años se han producido en Venezuela 26,000 protestas de carácter social, más de 164,000 reclamos laborales. Es decir, ahí hay una situación social que ha venido creciendo habida cuenta de que el poder adquisitivo se ha deteriorado. Ellos aumentan el salario mínimo, pero resulta que la inflación se come ese salario mínimo, el poder adquisitivo ha perdido entre 5 y 10% su valor, de manera tal de que el salario mínimo está por debajo de la canasta básica alimentaria, y eso pues genera una situación explosiva de carácter social. Y ellos quieren, en vez de ir a las raíces para solucionar el problema desde abajo, quieren es utilizar la fuerza pública, la represión, el enemigo externo y el enemigo interno para solucionar ese tipo de problemas. El pueblo puede reaccionar de dos maneras. una apatía, una anomia, porque de repente, cansado de tanta diatriba, llegue a la conclusión que no quiere meterse en cosas, que no cree en el uno ni en el otro, por una parte, y por la otra, la misma reacción de la gente descontenta por la situación social. Y ellos lo saben, quieren aprovechar esa anomia, por un lado, y por la otra parte quieren unificar su fuerza a través de un discurso patriotero y nacionalista que los lleve a concentrarse, o mejor dicho, resolver sus problemas de división y presentarse como una fuerza única en las elecciones venideras. Esa realidad nosotros tenemos que interpretarla y actuar, no quedarnos ensimismados y pensando solamente en nuestros problemas internos, sino realmente presentar. Uno reconoce un triunfo electoral parlamentario, bueno, ya serán otras las circunstancias que se presentarán en ese momento. No estamos peleando en medio de una democracia plena. Todos sabemos que estamos presentando desventajas desde el punto de vista institucional porque estamos peleando contra una autocracia.
Y como en este programa respetamos e inclusive buscamos la diversidad de opiniones, vamos a recoger la de la doctora Ada Divas, del sector oficialista. ¿Qué piensa ella de estas disposiciones?
A todos los países, los presidentes de los países latinoamericanos están haciendo sus pronunciamientos y por supuesto es la visión que yo tengo y la visión que dio el presidente Nicolás Maduro Moros ayer en la Asamblea Nacional. Nosotros somos un país pacifista, nuestra historia así lo ratifica. Nosotros somos un país que hemos aprendido a dirimir nuestros conflictos por la vía de la diplomacia y los acuerdos internacionales. Nosotros somos un país pequeño, no somos una gran potencia militar y una gran potencia económica, pero somos un país de un pueblo muy digno y noble. Y eso lo dijo fue nuestro presidente Nicolás Maduro Moros ayer. Por tanto, nosotros no presentamos ningún peligro ni ninguna amenaza para el pueblo de los Estados Unidos y mucho menos para su gobierno. No entendemos por qué el presidente Barack Obama mandó para el Congreso de los Estados Unidos una propuesta de ley donde nos declara a nosotros una inminente amenaza para el gobierno. O sea, tratamos de entenderlo, pero no lo logramos porque es que es totalmente desajustada la realidad y sobre todo que se cae por su propio peso la afirmación. Y creemos que los asesores del presidente de los Estados Unidos deben ser muy malos, deben ser destituidos porque realmente no está ajustada a ninguna parámetro. Deduzco yo en manera personal que esa es una reacción a que pequeño pero digno país de Venezuela aplicó el principio de reciprocidad de la del artículo 11.1 de la Convención de Viena, donde se aplican en igualdad de condiciones. Las relaciones diplomáticas son en igualdad de condiciones y creo que, bueno, ese principio de reciprocidad aplicado por la Convención de Viena, que además nació porque uno de sus principales actores fue los Estados Unidos de América, eso es bien conocido, pues entonces ahora no están de acuerdo con esa aplicación. Deduzco yo que por ahí digno pueblo, que este digno país haya querido aplicar ese principio de reciprocidad y recordar que todos los pueblos, que hay que respetar la autodeterminación de los pueblos, lo consideraron ellos como un atrevimiento de nuestra parte. Pero y como nosotros, creo yo también, es una apreciación muy personal, ¿no? Estas declaraciones que te estoy dando, creo yo también que ante los ojos del mundo, pues Estados Unidos se sintió que otros países en la misma situación que nosotros pudieran aplicar ese mismo principio de reciprocidad. Entonces creo que Estados Unidos quedaría muy desvalido porque ellos realmente nunca han sido recíprocos con los países que ellos, bueno, siempre han tenido la pretensión imperial de dominar, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de los gobiernos de los Estados Unidos, porque nosotros aquí en Venezuela tenemos la creencia en general de que el pueblo de los Estados Unidos es un pueblo muy noble, trabajador, tranquilo, pacífico, pero realmente sus representantes, sus gobiernos, que son elegidos de carácter representativo, no son participativos, protagónicos, no es una democracia directa, sino que es una democracia representativa.
Usted sabe que en estos días, hace horas solamente, Estados Unidos ha llamado al diplomático encargado de su embajada en Venezuela.
Sí, el encargado de negocios.
Al encargado de negocios. Venezuela había llamado a su principal diplomático en Washington. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, porque hay cruces de informaciones, claro, esto está explotando un sentimiento nacionalista, son grandes irresponsables. Lo que han hecho es que una sanción que no es para Venezuela, sino para funcionarios que están incursos en delitos de lesa humanidad, de terrorismo y de blanqueo de dinero producto del saqueo de las arcas públicas, entonces ellos los han tomado como que si es una decisión, una sanción en contra del Estado venezolano, y que esas sanciones las han vendido de la forma más perversa, más miserable, de que así empezaron las cosas para Chile, para Guatemala, para Panamá, para Brasil, para República Dominicana y para ustedes contar. Claro, yo los entiendo, porque ellos tienen el miedo, tienen el dinero y tienen el miedo, y la única forma de venderle al país sus fracasos y tener alguna respuesta es con ese chauvinismo nacionalista que nadie lo cree.
¿Ese miedo fue el que les hizo detener a Antonio Ledezma?
Antonio Ledezma se lo había convertido en un dirigente político muy incómodo. Y ese miedo, esa inseguridad que tienen, que ven fantasmas por todos lados, fue lo que lo llevó a detener a Antonio Ledezma. Lo que le ha resultado para ellos algo cuesta arriba. Creo que se equivocaron, porque ya toda la comunidad internacional sabe lo que está pasando con Antonio Ledezma, y toda la comunidad internacional ha sido solidaria con el alcalde Antonio Ledezma.
Parece que no tuvieron en cuenta que Antonio de Ledezma es una figura reconocida internacionalmente. Él es parte de ese mundo socialdemócrata que tiene así mucha influencia.
Así es.
Tiene que haber impactado dentro del país.
Bueno, no solo en el país, sino del país y la opinión internacional, y es algo impresionante, porque es que no solo, como tú dices, Juana, detuvieron primero arbitrariamente, con pruebas forjadas, con todo lo que sabemos, no solo detuvieron un líder muy importante de la oposición, uno de los líderes más importantes de la oposición, sino que detuvieron al funcionario de más alto rango de cargos de elección popular, como es el alcalde mayor.
¿Podrá ahora Maduro ir a la Asamblea Nacional a plantear la ley habilitante?
No, ayer estuvo y lo planteó, y lo que fue un discurso de víctima, que el discurso es que de Estados Unidos va a invadir a Venezuela, que ya tenemos los marines enfrente en las costas en el Mar Caribe, que los portaaviones están listos. Ese cuento que nadie lo cree, esa es bravuconada. Claro, yo lo entiendo perfectamente, y él toca venderle al país que la sanción no son para 7 delincuentes en Venezuela, sino que las acciones son en contra del pueblo venezolano.
Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias, Danilio Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.